Muy bien, pues buenos días, hermanos.
Buenos días.
Vamos a ver cómo ayer que han contestado solo dos personas, el resto parece que no está presente. Se puede hablar, normalmente si se hace una pregunta no pasa nada, estamos aquí. Buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Están más dedicados, sabe que hay gente que está al menos ahí, escuchando, y hemos podido disfrutar un tiempo juntos, alabando al Señor. Ya veo que más de uno está pensando en la comida, pero hasta las 2:15 hay tiempo, ¿verdad? Pero bueno, también queremos tener un tiempo de comunión y disfrutar el día que el Señor nos da y vernos unos a otros. Pero ahora el momento es de abrir la palabra y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y estamos estudiando en estos dos días especiales de los cultos en Tababela, el versículo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1. Y esta mañana, como decía el hermano, vamos a hablar de la gloria de Cristo. Dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hoy nos hemos despertado con una mala noticia. Las hay peores. Pero mucha gente estaba esperando que después de una tercera vez consecutiva de intento de las Olimpiadas en Madrid, pues por fin esta vez les iban a dar los Juegos Olímpicos. En realidad es la cuarta, porque creo que en 1972 también intentaron albergar los Juegos Olímpicos. Hoy va a tocar todos los periódicos. Hoy prácticamente no hay que ser muy astuto para entender que la noticia principal que va a salir foto, titular en grandes páginas, es que Madrid no tiene esos Juegos Olímpicos que tanto ha perseguido. Pero en realidad, como hemos visto en estos días, hay una noticia que debería hacer y llegar a los titulares cada día, y es Jesucristo. La noticia es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Tantas veces el Evangelio se encuentra dispersado en cuestiones secundarias, incluso a veces triviales. Y apartamos la vista de Jesucristo. Y vemos a Jesucristo como algo del pasado. Y parece que en lugar de ocasiones de celebrar, estamos recordando un entierro. Alguien que ya no está. Alguien de quien hablamos bien, porque solo cuando está muerta la gente, a veces hablamos bien. No. Jesucristo murió y resucitó. Y eso es lo que recordamos en la mesa del Señor cada domingo. Porque haced esto en memoria de mí hasta que Él vuelva. En la mesa del Señor estamos celebrando su resurrección porque Él va a volver. Él está presente hoy como fue el día de la conversión de cada una de las personas que está aquí. Él está presente hoy porque Él está vivo, Él ha resucitado. Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó. Todo es parte de la gran noticia que en realidad está enmarcada y encarnada en Jesucristo. Marcos comienza el Evangelio con el titular informativo que luego desarrolla a lo largo de la del Evangelio, 16 capítulos, el Evangelio más conciso, y en realidad es con una razón. Marcos, Juan Marcos, el primo de Bernabé, el compañero de ministerio de Pablo, principalmente asociado de Pedro, de quien probablemente recibiendo toda su comunicación y acompañándole, es que escribió en base a esos datos este Evangelio. Marcos, Juan Marcos, es el que pone ese titular para lo que luego va a ser un evangelio de acción, un evangelio que tiene un ritmo vertiginoso. Pasan de una escena a otra, inmediatamente, enseguida. De hecho, este adverbio, inmediatamente, traducido de varias maneras, el usus en el original, aparece más veces en Marcos que en todos los evangelios juntos. Marcos no da un respiro. Marcos va al punto. Sencillo, directo, y ese punto se ve en el primer versículo. Es Jesucristo. Él anticipa lo que va a haber en el resto de los 16 capítulos. Mira, voy a hablar de Jesucristo. Esta es la gran noticia. Y comienza con lo que es lo principal de Jesucristo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es acerca de Él, es sobre Jesucristo. Literalmente, el principio del Evangelio sobre Jesucristo, Hijo de Dios. No es principio del Evangelio sobre ti, no venimos aquí a recordar ni a ti, ni a mí, ni siquiera lo que el Señor ha hecho de nosotros. Eso es una gran alegría por eso estamos aquí. Venimos a centrarnos en Jesucristo. Pero eso solo va a ser una realidad cuando el resto de la semana estamos centrados en Jesucristo. Si no, todo esto es un espectáculo. Puede tomar una forma u otra. Si no, todo esto es una religión. Una religión que tantas veces Dios ha censurado a lo largo de la historia de la humanidad, principalmente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran excelsos religiosos. Se conocían la Biblia muy bien. Conocían el Antiguo Testamento de memoria, lo conocían mucho mejor que nosotros. A veces tenemos este orgullo de que conocemos la palabra. Los israelitas mucho mejor. Pero en realidad su corazón no estaba en el lugar adecuado. Y la palabra no estaba permeando su corazón y cambiando su vida. Y no era una realidad cada día. Y entonces, ¿qué hacía cuando se suponía que tenían que celebrar las festividades bien marcadas en el calendario de las distintas maneras? Lo hacían al debido. Dios, de hecho, cuando les confronta, no tiene nada que decir acerca de su ritualismo, ni tiene nada que decir que no estaban siguiendo la ley marcada para celebrar todas esas festividades, incluso sacrificios a algunos casos en los que traían a la cernicebrada o traían a aquellos animales que no eran dignos de ser sacrificados. Pero en general cumplían la perfección. Eran perfectos religiosos, perfectos ritualistas. ¿Cuál era el problema? El corazón. Es muy fácil seguir una religión. Muy fácil. Por eso, en la historia de la humanidad, la religión se ha impuesto con distintos apellidos. Por eso el hombre, cuando intenta llegar a Dios, intenta llegar por medio de una religión. Él trata de elaborar ciertos ámbitos en los que se siente seguro, se siente cómodo. Si hago esto, si voy a tal lugar, a tal hora, entonces ya mi conciencia está tranquila. ¡Qué increíble peligro! Porque esa es la tendencia del corazón humano. De cualquier corazón humano, del mío primero. Por eso necesitamos cada día Cristo. Cada día verle como es realmente. Cada día que Él sea nuestro gozo, nuestro deleite. Y entonces, cuando nos unimos juntos como pueblo de Dios, eso se va a transmitir, eso se va a ver, eso se va a sentir, eso se va a notar, y eso se va a expresar de una manera natural. Hemos leído anteriormente, de hecho se ha mencionado en varias ocasiones, Juan 4, 23 y 24, los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, en espíritu es desde el interior. Antes dice, Dios es espíritu. Dios no es algo carnal, Dios no es algo material, es espíritu. Cuando se refiere al hombre, el espíritu, y más en el mundo hebreo, era todo el interior. Tantas veces hacemos estas dicotomías, tricotomías, multicomías, de que somos tres partes, dos partes. Todavía me va a predicar para eso. Hay ciertas menciones, en ocasiones mencionan tres partes, en ocasiones dos. En realidad, la Biblia lo menciona a la perfección en 2 Corintios, hay hombre interior y hombre exterior. Y dentro del hombre interior hay diversas partes que la Biblia menciona, espíritu, alma, corazón, mente, entrañas. En realidad son intercambiables la mayoría de ellos, simplemente enfatizando distintos aspectos del hombre interior. Y cuando está hablando ahí de espíritu, está hablando de nuestro interior. De dentro afuera, de nuestro corazón. Una persona que no ha sido transformada de dentro afuera no puede adorar a Dios en espíritu, no puede adorar a Dios de corazón, desde dentro. Ahora tiene también que haber el otro lado de la moneda, en verdad, no de verdad, en verdad. en la verdad. Solo podemos adorar a Dios en la verdad. Solo podemos adorarle cuando estamos siguiendo la verdad de Dios. Y le estamos adorando en los términos de Dios. Ahora, ¿cuál era el problema de los israelitas? Ellos adoraban en verdad, porque estaban siguiendo el parámetro bíblico que establecía Dios mismo en el Antiguo Testamento. Pero no estaban adorando en espíritu. Ese era el problema de ellos. Ese era el problema de cualquier otro religioso, como la mujer con la que hablaba Jesús en Juan 4. Por eso Cristo es el que nos permite adorarle en espíritu y en verdad. Y esto es lo que es agradable a él. No solo en verdad, no solo en espíritu. Hoy en día hay diversas deformaciones que tienen a un lado o al otro. Hay deformaciones en las que se va solo a la buena intención, al corazón, a lo que se siente, y hay deformaciones en las que solo nos quedamos en la verdad y en lo que es correcto y se deja a un lado el interior. Los dos tienen que existir ahí. Y esto cambia, la verdad no cambia, pero no es lo mismo, no va a adorar igualmente una persona de una generación que de otra en espíritu, desde el interior. El fondo es el mismo, pero la transmisión puede ser de distintas maneras, siempre que sea en verdad, en la verdad de Dios. Ahora, la base de todo es Jesucristo. Es solo Jesucristo es el que nos permite estar aquí. Hijo de Dios, el Evangelio se centra en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo le conocemos por su nombre singular, veíamos ayer. Jesucristo le conocemos por su descripción bíblica. Su nombre singular, Jesús, Yeshua en hebreo, que significa Jehová es salvación o trae salvación. Cristo, Mesías, el ungido, el enviado, el escogido, el encomendado en una misión de Dios Padre a este mundo. Pero sabemos quién es por su descripción bíblica también. Marcos 1:1 dice, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Jesucristo no es una religión de hombres. Jesucristo no es una postal del pesebre. Jesucristo no es una fuerza positiva. Jesucristo no es una buena persona. Jesucristo no es un romper de deseos. Confiar en cualquier Jesucristo que no es el verdadero en la palabra es fatal. Ningún ser humano puede permitirse el lujo de equivocarse respecto a la persona de Jesucristo y no tener consecuencias eternas. ¿Qué dice la Biblia, por tanto, sobre Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Marcos 1:1, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo hecho hombre. Jesucristo es el Evangelio mismo. De hecho, Pedro afirma que este Evangelio, esta aparición de Jesucristo, es para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios, estamos alejados de Dios ahora. Podemos conocer a Dios realmente por medio de Jesucristo. El Evangelio no es para que tengas una mejor vida. El Evangelio no es para satisfacer tus propios deseos, tus propias aspiraciones. El Evangelio no es para sentirte mejor. El Evangelio es acerca de Cristo y para llevarte a Dios. Y solo en eso, el corazón que verdaderamente ha sido transformado encuentra gozo, encuentra paz, encuentra satisfacción y todo lo demás pasa a ser secundario. Jesucristo es Dios, Colosenses 1:15 dice, es la imagen del Dios invisible. La imagen es representación, el icono. Tiene la misma esencia, distinta persona, misma esencia, misma naturaleza, es Dios, Hijo. Por eso puede cambiar vida. Por eso pueden salvar. Por eso necesitamos nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Porque somos grandes pecadores. Y no podíamos parar por nuestro pecado, ni aquí, ni en la eternidad. Muchas veces pensamos, no puedo parar por mi pecado aquí. Pero es que tampoco puedes parar por tu pecado en la eternidad. Porque si pudieras pagar por tu pecado en la eternidad, en un momento dado después de estar pagando años y 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 años en el infierno, habría un ajuste de cuentas. ¿No es así? Aquel que no confía en Jesucristo como Señor y Salvador, como Hijo de Dios, está en el infierno por la eternidad, y aún la eternidad, que ni siquiera llegamos a comprender, en espacio y tiempo. No es suficiente para pagar por nuestro pecado, que en principio y aparentemente ha estado limitado a un número de años en esta tierra. ¿Por qué? Porque el problema no es necesariamente las veces que hemos pecado. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso pecamos. Y ni aun siquiera la eternidad es suficiente para pagar por nuestro pecado. Porque no va a cambiar nuestra naturaleza. Por eso Dios mismo necesitaba venir a esta tierra para pagar por un pecado que nosotros eternamente no podíamos pagar en satisfacer la deuda. Por eso Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso comienza el Evangelio diciendo, el Hijo de Dios. Los judíos entendían que no podían pagar por su pecado, porque se había explicado bien Dios, con los rituales. Venía una y otra vez, se ha mencionado también en la mesa del Señor, en Hebreo. Una y otra vez, un sacrificio y otro, un sacrificio y otro, y no se podía pagar por el pecado. Solo Jesucristo, porque es Dios, podía pagar por el pecado. En 6 horas en la cruz, 6 horas, probablemente 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 horas, paga completamente por el pecado de todos aquellos que confían en Él. Es increíble. En 6 horas. Lo que yo no podía pagar por la eternidad, Él lo hace en 6 horas, y no solo por mí, sino por todos aquellos que creemos en Él. Solo Dios puede hacer eso. Por eso es tan importante que Jesucristo sea Dios, porque si no es Dios, todo esto es una farsa. Colosenses 1.13 nos dice y une estas dos verdades, cómo Él es Dios y cómo esto afecta a nuestra salvación. Colosenses 1.13 dice, porque Él, habla de Dios Padre, nos libró, nos liberó, ¿de qué? Del dominio de las tinieblas. Ahora no nos deja ahí, al otro a la moneda. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En quién? En Cristo tenemos redención, el perdón de pecados. Cristo nos compra por su sacrificio en la cruz, por su sangre. Tenemos el perdón de pecados. Y ahora, por medio de esa compra, nos pasa en esta transacción del estado en que estábamos, en el dominio de las tinieblas, al reino de Dios, al reino de Cristo. Ahora es nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él es Dios. Colosenses 1.15, Él es la imagen de Dios. Juan 1.18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Evangelio ha sido no solo para darnos a conocer quién es Cristo, sino sobre todo para darnos a conocer quién es Dios Padre y Cristo es Dios. Para llevarnos a Dios. Para eso vino Cristo. Cuando los discípulos estaban con Él, Felipe le dice en Juan 14.8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O Jesús es un mentiroso, o es un lunático, o es Dios. La gente piensa esto de él. La mayoría piensan que es un mentiroso. Otros piensan que estaba loco. Porque si pensasen que es Dios, realmente le verían de verdad como quien es. El Hijo de Dios. Ahora, que Él sea el Hijo de Dios conlleva unas implicaciones prácticas asombrosas. Eso es lo que me gustaría que nos centremos hoy, tanto en esta mañana como en esta tarde. En dos especialmente. La primera es que contemplamos maravillados a Jesucristo. El Hijo de Dios, Dios hecho carne. ¿Cómo le contemplamos? En todo su esplendor glorioso. Y la segunda que vamos a ver en esta tarde, como Jesucristo es el Hijo de Dios, confiamos plenamente en Él, como todo suficiente, como único y suficiente, no solo para salvación, sino también para santificación. Creo que la asignatura pendiente hoy en día en nuestro contexto. Ahora, estas dos implicaciones y verdades bíblicas son capitales para entender de manera práctica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchas veces comprendemos una verdad, pero no entendemos las implicaciones prácticas que la misma palabra nos enseña. Y entonces con esa verdad se queda tan solo en nuestra cabeza y no vivimos de acuerdo a esa verdad, o no sabemos cómo vivir. Cuando el Evangelio alcanza a una persona, una persona nace de nuevo por Cristo. Cuando ve a Cristo como quien es realmente, entonces contempla maravillada a Cristo. Y si eso no sucede, es que no ha nacido de nuevo. ¿Es así? Contempla maravillada a Cristo, y eso es lo que realmente cautiva su interior. Y por eso puede adorarle en espíritu y en verdad. No solo en verdad, no solo en espíritu. Porque su interior ha sido transformado. Ve a Jesucristo de manera diferente. Ve a Jesucristo de manera diferente. Esto puede tomar distintas formas. Puede ser que te hayas creado un contexto totalmente antirreligioso, agnóstico, ateo, pagano, y de repente Cristo se muestra así como quien es realmente, te abre los ojos y le ves asombrado como quien es de verdad. Capta tu atención. Ahora, esto también puede pasar a una persona que nace en un contexto religioso y está acostumbrado a la rutina y al tradicionalismo y al ritual, y se acostumbra también a Cristo, pero en realidad no le ve como quien es realmente, no le ve como glorioso, no le ve como apetecible, no lo ve como lo más importante en su vida, no le ve con lo que es esplendoroso. Esa persona no ha nacido de nuevo, porque vamos a ver en la descripción bíblica, el que ha nacido de nuevo ve a Cristo de verdad como quien es y le contempla glorioso, maravillado. Y esto no es una cosa en el pasado, es una cosa que comienza en un momento, pero que crece a lo largo de su tiempo según va conociendo más a Cristo. Creo que esta verdad y este punto ha estado en algún cajón escondido durante mucho tiempo. Vayamos a 2 Corintios 4. Vamos a desempolvar esta verdad. 2 Corintios 4. Vamos a ver cómo Pablo lo tenía bien claro y cómo él lo enlazaba con el Evangelio y qué es realmente el Evangelio. Y cómo afecta nuestra vida conociendo que Cristo es Dios. 2 Corintios 4. Vamos a ver unos versículos que están en el contexto de los 15 primeros versículos. Y en estos primeros 15 versículos de 2 Corintios 4, Pablo está explicando a los corintios el ministerio que llevaba a cabo. No solo el ministerio que llevaba a cabo, sino también la razón por la que lo llevaba a cabo. Ellos habían dudado de su apostolado y de su mensaje también. Y no habían sido tibios a la hora de hacerlo, sino habían sido duros. Habían sido muy duros con Pablo, acusándole falsamente. Y habían sido mal influenciados por falsos maestros, que pensaban muchas veces que son sobre la época de la Biblia, pero hoy en día también hay falsos maestros, simplemente enseñan la palabra de Dios. Y ojo, porque la mentira toma apariencia de verdad. Esta ha sido la historia de la humanidad en cuanto a la verdad divina. La mentira toma apariencia de verdad. Tantas veces estamos con la guardia bajada. Satanás es el padre de mentiras, y sus mentiras son sofisticadas y toman apariencia de verdad. No podemos estar con la guardia bajada. Y es difícil de discernir si es verdad o no. Y la única manera de discernir es estar inmersos en la verdad de Dios. Y eso te da discernimiento. Si no estamos en la verdad de Dios, no tenemos el discernimiento de Dios. Y es fácil. Si una mentira con apariencia de verdad, no la creamos. Empezó desde el jardín del Edén. Satanás, en forma de serpiente, engañó a Adán y Eva. Entonces se le echa la culpa a Eva, pero luego Dios, cuando pide cuenta, responsabiliza a Adán. Porque desde el principio era el cabeza de esa familia. Y Adán trató de echar la orden fuera, como solemos hacer los hombres. Y dijo, la mujer que tú me diste, ¿verdad? No solo está echando a la culpa a la mujer, sino está echando la culpa a Dios indirectamente. Mira, no le dijo, tú tienes la culpa, dijo, la mujer que tú me diste. Que eso sí, la harán, ¿verdad? No, no, pero Dios le responsabiliza a Adán. No le eche la culpa a la mujer. Tú eres el responsable. Es cierto, Satanás engañó por medio de la mujer, pero Adán permitió ese engaño también. Fue partícipe. Y por eso en Romanos, cuando dice que todos pecamos, igual que el pecado entró por un hombre, ¿quién fue? Adán. ¿No fue Adán? Así por un hombre también, Jesucristo, es que somos justificados. Ahora, Satanás engaña a Adán y Eva, específicamente en su conversación con Eva, de una manera sutil. ¿Qué le dijo? Serás como Dios. Conocerás como Dios. ¿Fue verdad esto en cierta medida? Sí, porque luego empezaron a conocer como Dios, que estaban desnudos, y el pecado entró y empezaron a conocer ciertas cuestiones que no necesitaban conocer, porque no era tan de Dios. Ahora, ocultó toda la verdad. No le dijo realmente lo que iba a suceder. Fue sofisticado. Así son las mentiras de Satanás. Y la única manera de discernir es siguiendo lo que Dios dice. Si Adán y Eva se hubieran mantenido confiando en lo que Dios les había dicho, no hubieran caído en la mentira de Satanás. Hoy en día es lo mismo. Solo si seguimos la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios es la que nos da el discernimiento para no caer ni en las mentiras de Satanás ni en las mentiras de nuestro propio corazón, que a menudo son más habituales que las de Satanás. Ahora, Pablo les está diciendo que tiene este ministerio, versículo 1, es una Corintios 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, no desfallecemos. Lo había recibido por misericordia. Según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. ¿Qué ministerio era este? Versículo 2, el ministerio de la manifestación de la verdad. Fijémonos en el versículo 2. Sino que hemos renunciado al oculto vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, ahí está donde quiere llegar Pablo, es tan paulino esto. Comienza un pensamiento y de repente se va por otro lado y luego regresa, a veces nos cuesta seguirlo. Ahí está, dice, según tenemos este ministerio, comienza el versículo 1, y no es hasta el final del versículo 2 que dice cuál es el ministerio que tenía, la manifestación de la verdad. La predicación de la palabra de Dios. Y puntualiza, mira, no lo hacemos ocultando nada, no tenemos nada que avergonzarnos, no estamos utilizando astucias humanas para convenceros, no estamos adulterando la palabra de Dios, no la estamos alterando, no la estamos aguándola, no la estamos cambiando. ¿Sabéis qué estamos haciendo? Predicar la verdad. La manifestación de la verdad. Entonces les dice, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Allá buscas conciencia delante de Dios. Pablo está diciendo, yo estoy diciendo la verdad de Dios. Allá buscas conciencia delante de Dios. No es conmigo con quien tenéis que poner a cuenta vuestra conciencia. Si esta es la verdad de Dios, o no lo es, delante de Dios y vuestras conciencias saldáis cuenta. No conmigo. No se acerca a mí. Ahora, les dice, cuando el verdadero evangelio se anuncia, cuando la verdad de Dios se anuncia, cuando se predica a Cristo, como dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos, vuestros por amor de Dios. Les dice aún más claramente cuál es la manifestación de esa verdad. Predicamos a Cristo como Señor. Ahora, hay un doble resultado ante esta predicación, hay un doble resultado ante esta verdad. Y él lo dice en los versículos 3, 4 y luego en el 6. En primer lugar, veamos el resultado negativo ante esta verdad. Y es que este evangelio sobre Jesucristo permanece velado para los que se pierden. Velado para los que se pierden. El problema no estaba con el mensaje de Pablo. El problema estaba en que estas personas tenían los ojos velados. Versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, no es porque no estemos predicando la verdad. Para los que se pierden, está velado. Esta es una impresión que se repite a las Escrituras para describir la situación espiritual de los que están perdidos. 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. 1 Corintios 1:23, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los gentiles, necedad, perdón, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. 1 Corintios 2:8, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué está velado? ¿Por qué? El texto nos lo dice. El texto nos da una razón, la palabra de Dios nos da otra. Hay dos razones. Primero, por tu propia naturaleza pecaminosa. Todo hombre es pecador. Por naturaleza. Y eso hace que esté velado Cristo como glorioso. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Tantas veces hablamos sin tener en cuenta lo que la Biblia dice. Y hablamos de que está buscando a Dios, está... Incluso alrededor de esto se elaboran ministerios, en inglés es seeker friendly. En español es complicado de traducir realmente de manera que suene bien. Es el buscador, tratando de agradar al buscador. Nadie busca a Dios. Eso es lo que está diciendo Romanos 3. Nadie busca a Dios. Eso es una mentira, pero sofisticada. Es una verdad, con una mentira con apariencia de verdad. Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa es la razón que da a continuación. No hay quien haga lo bueno. No es justo ni a uno. Todas estas verdades son igual de ciertas. Ahora, 2 Corintios 4 nos da otra razón por la que está velado este evangelio. Y es por Satanás. Versículo 4. En los cuales, es decir, para los que se pierden, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es Satanás, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo y de las tinieblas, el padre de mentira, quien ciega el entendimiento de los incrédulos, ya que está entenebrecido su propia naturaleza y su propio corazón. ¿Pero qué es lo que no ven exactamente? ¿Qué es lo que no ven? Versículo 4, continúa diciendo. ¿Qué ciega Satanás? Para que no vean, ¿qué? El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Lo mismo que dice Marcos 1:1. Cristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que dice Colosenses 1. Es la manifestación de Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en él. Es la manifestación del Dios invisible. No ven a Cristo. No ven que Cristo es Dios. Y es curioso que no lo vean, porque donde dice no vean el resplandor, resplandor es incluso más fuerte en el original, es algo radiante, algo brillante. De hecho, la misma palabra se utiliza en Hechos 20:11 y se traduce como amanecer. ¿Has visto amanecer alguna vez? Todo el proceso. Que llega un momento que no puedes mirar al sol. Esa es la palabra que está utilizando aquí. El problema no está con Cristo. El problema está con las personas. Porque es tan esplendoroso Cristo, tan radiante, que es como el sol cuando sale en el amanecer, que solo si estás ciego, no vas a verlo. Si no, vas a ser deslumbrado. Y vas a quedarte asombrado con ese esplendor. Ahora, ¿qué no ven exactamente? El versículo dice, ¿no ven el resplandor de qué? Del evangelio de la gloria de Cristo. Del evangelio de la gloria de Cristo. No ven la belleza y la gloria de Cristo. No ven la buena noticia que es Cristo en sí mismo y especialmente su gloria. No ven el fotismo, que es donde viene fotosíntesis. No ven esa luz radiante. No ven lo que algo está blandecido. No ven porque tienen los ojos velados. En realidad lo que Pablo está diciendo aquí es que tiene los ojos perfectamente vendados, con la más sofisticada tecnología. Y da igual que alguien esté apuntando a ellos con la luz más potente y el foco más potente, que no van a ver. Aún así, Pablo, ¿qué hacía? Versículo 5, predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Tú solo encárgate de que el sol salga. Dios se encargará de lo demás. Tú solo pon a Cristo en escena, como Él realmente, según la Biblia le describe, y Dios se encargará de quitar esa venda de los ojos de las personas, que Él así tenga misericordia y gracia de ellos. El problema no está en el mensaje de Pablo. El problema está en las personas. Ahora, en segundo lugar, el resultado, el otro lado de la moneda de este Evangelio sobre Jesucristo es que es visible para los que creen y hace que contemplen la gloria de Cristo. No solo lo ven, hacen que contemplen la gloria de Cristo. Versículo 6, fijémonos. Versículo 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Quién es el que en medio de las tinieblas hace resplandecer la luz? Dios. Fijémonos en el versículo 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Pablo era plenamente consciente de esto. Yo no puedo hacer nada, yo solo voy a predicar la verdad, yo solo voy a predicar a Cristo según está escrito. Es Dios el que puede hacer que restablezca esta luz realmente. Dios. Solo Dios puede quitar el dolor de los ojos. Solo Dios puede revelar quién es verdaderamente Cristo. Y de repente, cuando una persona es regenerada, cuando nace de nuevo por la voluntad de Dios, se hace la luz. Se ve claramente. Ves la gloria de Dios en la faz de Cristo. La palabra es resplandece de nuevo, radiante. Ve nítido, ve claro, ve espléndido, ve magníficamente lo que antes no venía en absoluto. Ahora, antes se leía también en la mesa del Señor. Es interesante porque me han ido preparando el torrente en la guía del Espíritu Santo. Mateo 17, vamos a ir a Marcos. Mateo 17, 2, mismo texto, paralelo. La transfiguración. La transfiguración. Fijémonos porque ahí está diciendo, no vamos a entrar en los pormenores, sino simplemente en lo que está diciendo de Cristo, relacionado con este texto. Su rostro, el rostro de Cristo, resplandeció como el sol. Va aún más allá de que se transformó, sino describe cómo se transformó. Cristo mostró su gloria a Pedro, Jacobo y Juan, esto es lo que pasó en el monte de la Transfiguración. Cristo se mostró claramente como quien es, como Dios, en su gloria, a estos tres discípulos. El punto no es que aparecieron Moisés y Elías, el punto es que vieron la gloria de Cristo. Eso es lo que les dejó anonadados. Y por eso dicen, Señor, bueno esperarnos aquí, hagamos enramadas, hagamos tiendas. Utilicemos ramas para hacer tiendas en el colegio, no es lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo como quien es realmente toda su gloria y esplendor. Y dijeron, de aquí no me muevo. ¡Qué increíble! Esto es realmente lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios. Se utiliza la misma palabra, no solo en este texto de Mateo 17, igual que en 2 Corintios 4, sino también en Apocalipsis 22, 16, cuando describe a Cristo como el lucero de la mañana, radiante, glorioso, esplendoroso, resplandeciente. Esto es lo que está tratando de decir Pablo. Que el creyente ahora se ve porque Dios hace que vea, porque le quita la venda a los ojos, porque le regenera, ya no está muerto de sus delitos y pecados. ¿Qué ve? La gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Cristo como quien es verdaderamente. Y no quiere ir a ningún otro sitio. Y no quiere ver ninguna otra cosa, sino que queda cautivado con la gloria de Cristo. Y en él encuentra su gozo. Y en él encuentra el placer y la satisfacción. Y de él queda maravillado, de Cristo. Increíble, esa es la expresión de una conversión. Ahora, la mayoría de las personas están en un cuarto oscuro. Y no solo están en un cuarto oscuro, sino que además son ciegas. Y no solo están en un cuarto oscuro y además son ciegas, sino que Satanás ha apagado la luz. Hay muchos cortafuegos. No hay manera de ver a Cristo de esta manera. A no ser que Dios intervenga sobrenaturalmente. Si no pasa algo sobrenatural, que te haga recobrar la vista, que haga que impida que Satanás quite el velo de tus ojos, que es Dios haciendo resplandecer la luz, que es lo que está diciendo 2 Corintios 4, 6, ¿no vas a ver a Cristo así? No puedes. ¿Y qué es lo que la gente no ve? La gloria de Dios en la paz de Cristo, eso dice 2 Corintios 4, 6. La gloria de Dios en la paz de Cristo. Cuando una persona nace de nuevo verdaderamente, por primera vez ve la gloria de Cristo. Y queda maravillado y cautivado. Como visitar, tuve hace unos años la ocasión de visitar Yosemite en California, este parque nacional tan famoso con los árboles de secoya que tienen más de 100 metros algunos, es increíble. Pero todo el parque nacional, que es súper extenso, es precioso. Pero cuando llegas desde una de las vertientes, desde la cara sur, has de pasar por una carretera muy virada, y entonces llegas a un túnel de algo más de un kilómetro, de repente sales del túnel y te encuentras con el parque nacional en todo su esplendor. Con cascadas, con montañas, con árboles, con naturaleza grandiosa, y te quedas, ¡guau! Wow, ha merecido la pena venir hasta aquí. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Están en ese túnel la humanidad. Y no hay salida de ese túnel. Pero cuando Dios Padre te saca de ese túnel y por primera vez ves a Cristo, te quedas, ¡guau! Wow, realmente es Dios, realmente es glorioso. Realmente es increíble. Vamos a quedarnos aquí. No solo quiero quedarme aquí, quiero indagar y quiero conocer cada rincón de este nuevo lugar que he descubierto. En este caso, de Cristo que he descubierto. ¿Y sabes qué? Lleva toda la vida. Toda la vida. Y aún así, no vamos a entender realmente en su plenitud la gloria y el resplandor de Cristo como el Hijo de Dios y como Dios mismo hasta que no le damos cara a cara. Podemos tener épocas en nuestra vida, tenemos altos y bajos, pero el problema es que no estamos contemplando a Cristo realmente. Ahora, y no estamos creciendo en el asombro de Cristo. Nos acostumbramos y pensamos que es normal. Pero en realidad cada día debería ser como la persona ciega de nacimiento que de repente recobra la vista y ve el sol por primera vez. Cada día acordarnos de que antes no lo veíamos y cada día conocer más a Cristo, y eso sea lo que nos mueva en nuestra vida espiritual. En palabras de John Owen, puritano británico del siglo XVII, pero no solo puritano británico, sino administrador académico de Oxford en sus inicios, y líder de una congregación no conformista, dice: el Señor Jesucristo es extremadamente glorioso. Aquellos que no ven ni contemplan su gloria, no le conocen. Aquellos que no disciernen y ven con sus propios ojos la representación de la misma gloria de Dios en la persona de Cristo, que se revela al alma de los hombres, es un no creyente. Dios manifiesta sus excelencias divinas gloriosas solo en Cristo. Está diciendo con otras palabras lo mismo que hemos leído en 2 Corintios 4. En palabras de Spurgeon, este tema de la gloria de Cristo me supera. En mi meditación sobre él, me he encontrado perdido en su profundidad y extensión. Mi gozo es grande en este tema. Y sin embargo, me siento como un niño, pequeño, tratando de contemplar el vasto universo y las estrellas. Tropiezo en medio de lo sublime. Me hundo en medio de la gloria cuando trato de ponerla en palabras. Solo puedo apuntar a ella, pero no puedo describirla. No hay palabras para describir apropiadamente la gloria de Cristo, más allá de lo que la Biblia dice. Sin embargo, el creyente verdadero, cuando le ve, cuando Dios mismo le revela a Cristo, cuando le contempla, queda cautivado por la gloria de Cristo. Ahora, incluso el creyente verdadero puede apartar su vista de la gloria de Cristo y dejar de estar maravillado temporalmente con sus excelencias. Y puede empezar a estar cautivado con otras cosas menores que Satanás utiliza en nuestro propio corazón para desviar la vista de Cristo y su gloria. Usa vanas filosofías, usa sabiduría de los hombres que nos engaña y nos hacen apartar nuestros ojos de Cristo. Y dejamos de ver a Cristo como glorioso. Vamos a hablar más de ello en esta tarde, lo que son las implicaciones prácticas. El ataque de Satanás, tenemos que tenerlo claro, es hacia la gloria de Cristo. Lo que está velando de los incrédulos es la gloria de Cristo. Y lo que está tratando de hacer con los creyentes es apartarles la vista de la gloria de Cristo. Devaluar su gloria y que no estemos cautivados con él. Esta batalla se peleó en siglos pasados. Y se pelea hoy en día. Se tiene que pelear hoy en día. Porque este es el quid de la cuestión. Se está oscureciendo a Cristo. La gente fuera ya está totalmente ciega. Pero en las iglesias se está oscureciendo a Cristo. Se está poniendo el énfasis en otras cosas y no en Cristo. O a veces se dice, estamos predicando el Evangelio, pero siempre se repite las mismas verdades de dos o tres versículos centradas en el hombre. Eso no es el Evangelio. Es Cristo. Y el verdadero creyente, cuando se le predica a Cristo, realmente le encanta. Queda maravillado contemplando a Cristo. Esto es lo que trae gozo a su corazón. Esto es lo que trae deleite. Y no tenemos suficiente acerca de Cristo cuando estamos realmente viviendo una vida centrada en él. Ahora se está perdiendo el enfoque en Cristo. ¿Por qué? El enfoque en Cristo y su gloria. Porque se está enfocando en el hombre. Se está enfocando en sus necesidades sentidas y aparentes, que uno mismo determina erróneamente. No se elimina a Cristo las iglesias, claro que no, pero se le pone a un lado. Y en el centro se pone al hombre. Y Cristo está en un rincón. Sí, está aquí, pero en un rincón. No lo vamos a decir, pero es lo que está pasando. Y en el centro se pone al hombre, sus necesidades, sus programas, sus preferencias, y estamos perdidos en absurdeces. De hecho, Cristo se está convirtiendo hoy en día en una autopista al cielo. Él vende el billete a la entrada del tren, a la eternidad, y luego ahí atrás queda. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cuál es el resultado? Que no contemplamos a Cristo como glorioso. No estamos cautivados con la gloria de Cristo, ni dependemos completamente de su sabiduría, porque Cristo se ha quedado en algún lugar en el pasado de nuestra vida y solo es un recuerdo ritual una vez a la semana, poco más. Cuando Dios produce avivamiento en una zona, y eso se da a lo largo de la historia de la humanidad, y eso se habrá visto a lo largo de la historia aquí en Galicia con los misioneros y aquellos que se convirtieron, fue porque Cristo fue predicado en todo su esplendor como glorioso y la gente fue cautivada por Cristo porque Dios abrió sus ojos. Y en base a eso, Dios hizo grandes cosas con el corazón de estas personas. Porque están cautivados con Cristo. ¿Cristo es suficiente para la salvación? Claro que sí. Pero Cristo no es algo que se usa y se tira. Cristo es suficiente para todo momento de la vida. Cristo no le podemos dejar en la cuneta. Cristo no le podemos dejar aparcado en un cajón de la casa. Sí, estate aquí con nosotros, pero en un cajón. Es mucho más. Ahora, el quid de la cuestión no son remordimientos. El quid de la cuestión no es sentirse mal. El quid de la cuestión es ver a Cristo realmente como quien es. Y cuando permanecemos en esta verdad, en el conocimiento que nos ha sido revelado, y ahondamos más por la palabra, no por experiencia, por sensaciones, o por sabiduría humana, o por años, o por tradición, entonces Cristo será cada vez más glorioso. La gloria de Cristo se manifiesta en su misericordia. Cada día experimento la misericordia de Dios en Cristo. Cada día experimento la misericordia de Dios que transformó mi vida. Cada día experimento la misericordia de Dios y veo la gloria de Cristo en que era el único que podía cambiar mi corazón y mi mente, y todavía lo sigue haciendo continuamente en la santificación. Cada día disfruto de que mi alma ha sido liberada y que mi alma ya no es cautiva de todo aquello que me esclavizaba anteriormente y me atrapaba. Y ahora Cristo, aun cuando lucho con ciertas cuestiones pecaminosas, Cristo me da la victoria y Cristo me libera y me da una nueva dirección en la vida y unas nuevas emociones y unas nuevas prioridades. Esa es la diferencia entre una persona que profesa a Cristo y una persona que verdaderamente conoce a Cristo y ha nacido de nuevo. Ha visto y ve lo glorioso que es Cristo. Y esto es una característica en su vida y un hábito en su vida. Esto no significa siempre, pero sí es una característica en su vida y un hábito en su vida. Y si no es así, es que no ha conocido a Cristo como la Biblia realmente le describe. No solo Pablo expresa esta realidad, vayamos a Juan por un momento. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 40. Habla en los mismos términos. De hecho, utiliza el mismo verbo en 2 Corintios 4 para describir lo que vemos. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Fijémonos qué interesante. Porque todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo mismo lo sucederé en el tercer día. En el día final, perdón. Fijémonos la secuencia. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. No puedes creer en el Hijo si no le ves primero como quien es realmente. Si no le ves como quien es realmente y luego crees. Muchas veces nos empeñamos en que la gente crea. ¿En qué? Tantas cosas que... Y no ven a Cristo ni les hemos expuesto a Cristo. Y si no ven a Cristo, es imposible que crean verazmente en Cristo. Ahora, este verbo es muy interesante porque es un verbo que de oro, que se utilizaban hace tiempo para los que acudían a los Juegos Olímpicos, pero no acudían como meros espectadores, sino acudían como diputados públicos a observar con todo detalle la competición. No es un espectador indiferente que está hablando aquí. Si esta palabra para describir que no es un espectador indiferente, sino alguien que mira con interés, con propósito, hasta el más mínimo detalle. Y es esta palabra está conectada con una raíz que significa mirar con asombro. ¿Qué está diciendo Juan? Aquí está diciendo, todo aquel que ve con asombro al Hijo y le ha visto detalladamente, y cree. Directamente unido a lo que habla 2 Corintios 4 acerca de una conversión. El verdadero creyente no es aquel que mira a Cristo el pasado. El verdadero creyente no es aquel que mira a Cristo un día a la semana. El verdadero creyente no es aquel que ha visto a Cristo en algún momento puntual de su vida en el pasado y ya ahora mira otras cosas. Esa no es la descripción bíblica. El verdadero creyente no es el que hace tan solo una mera afirmación intelectual, sino es el que ve a Cristo con asombro y cree en Él porque le ve como quien es realmente. Y la mirada de esa persona se paraliza en Cristo al ver su grandeza y no puede dejar de mirarle ahora con esos ojos que Dios le ha dado, y lo que ve es la gloria de Cristo. Y no tiene suficiente. Nunca tenemos suficiente. Nunca. Es un pozo inagotable. Vayamos a Juan 1. para ver cómo creer y contemplar la gloria de Cristo de nuevo lo relaciona. Juan 1.14, vamos a leerlo. Está en un contexto que enfatiza la deidad de Cristo, muy conocido. Dios hecho hombre, versículo 1. El verbo Cristo es eterno con el Padre, existe desde el principio de los tiempos. De hecho, Él es Dios mismo. Versículo 3 de Juan 1. Las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada ha sido hecho de lo que fue hecho. Versículos 9 al 11, ¿qué hace la mayoría? Le rechaza. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no le dieron como quien era realmente el Mesías, Cristo, Dios es hombre. Pero hay muchas personas con las que comienza a lidiar el versículo 12. Y dice, los que le recibieron como quien era verdaderamente el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y estos entonces hicieron, creyeron en su nombre, les hizo sus hijos, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cómo nace el versículo 13? No por su propia voluntad, ni por voluntad humana, ni por sangre, sino por voluntad de Dios. Nosotros no podemos producir ese cambio. Nosotros no somos distintos a los demás, nosotros no somos más inteligentes, somos más listos. Un día se nos encendió una bombillita por nuestra propia intelectualidad o suficiencia y vemos lo que los otros no ven. Nosotros estamos igual de muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estamos igualmente cegados por Satanás. Lo que interviene ahí es Dios. Por la voluntad de Dios, vemos. ¿Qué vemos? Versículo 14. Juan vuelve al uno. El verbo se hizo carne. Cristo es Dios. Y habitó entre nosotros. Fijémonos. Y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Gloria como lo que es el Hijo de Dios. Eso es lo que vieron. Eso es lo que los otros no habían visto. ¿Por qué? Porque Dios en su voluntad les hizo nacer de nuevo, les quitó la venda de los ojos. Juan utiliza este verbo además en una voz en la que enfatiza el objeto que ven aún más. Nosotros no tenemos esta voz, en el griego la medio pasiva. Cuando dice esta voz medio pasiva, está reenfatizando una vez más el objeto que se está viendo. Entonces cuando dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, está sobreenfatizando aún más lo que vieron. Vieron la gloria de Cristo. Eso es lo que marcó la diferencia. Y de nuevo es otro verbo que es que describía, cuando esta gente escuchaba este verbo, lo identificaba con aquellos que veían un desfile espectacular y quedaban asombrados con lo que estaban viendo. Es un verbo distinto a 2 Corintios 4 y Juan 6, pero en realidad es similar el significado. Me recuerda la primera vez que todavía no había nacido nuestra hija pequeña, pero Abigail y Noah ya tenían 3 años, la mayor, y Noah 1 año y medio, y estábamos de visita en California, y unos hermanos de una iglesia pues nos invitaron a ir a Disneylandia. Así que fuimos, disfrutamos de un buen día. Ahora, lo increíble fue cuando salió la cabalgata de Disney. Salió una cabalgata impresionante con cosas tiradas al fondo. Para un adulto, bueno, interesante, lo contemplas un espectador más. Pero solo era ver la cara de mis hijas, solo tenían ojos para eso. Solo ojos para eso. Les podías hablar que ni sabía lo que les estaban diciendo. Y todo lo que decían era, mira, mira, mira. Todo era asombroso. Para mí no. Ellos veían algo que yo no estaba viendo. Este es el verbo que utiliza ahí Juan, en capítulo 1. Vimos su gloria. Su gloria. La gloria del unigénito del Padre. Y una vez que ves eso, solo puedes decir, mira, mira, mira. Y hay personas alrededor que no lo ven. Personas alrededor que no lo ven. Y a veces no entendemos, ¿cómo lo puede ver si yo lo estoy viendo tan claro? ¿Cómo no lo puede satisfacer? Esto. ¿Cómo uno puede ver a Cristo que es tan resplandeciente? Porque tiene los ojos del alma. Y hay personas así en medio de las congregaciones. No le falta ir afuera. Hay gente que no ve a Cristo así. Jonathan Edwards lo expresa de esta manera. En Cristo Jesús se encuentra la grandeza verdadera y tan gran excelencia que cuando alguien llega a verla verdaderamente, ya no busca en otro lugar. Su mente descansa. Ve una gloria trascendente, una dulzura inefable en él. Ve que antes había estado persiguiendo sombras, pero ahora ha encontrado la sustancia. Que antes buscaba la felicidad en un arroyo, pero ahora ha encontrado el océano. La grandeza y excelencia de Cristo es el objeto adecuado para todos los deseos más profundos del alma y suficiente para satisfacerla por completo. El alma ha visto el río del agua de la vida y no desea beber de ningún otro sitio. Ha visto el árbol de la vida y no desea ningún otro sitio. El que ve a Cristo de esta manera, ha nacido de nuevo. Y comienza a vivir distinto, porque entiende quién es Cristo realmente. La vida aquí puede ser dura, si es dura en muchas ocasiones, difícil, con pruebas, con dificultades, con lágrimas, con dolor. En otras ocasiones va bien, se puede ser muy feliz, tener prosperidad, tener salud, es secundario. Cuando una persona ve a Cristo, centra su mirada. Y todo lo demás, aunque lo sentimos y lo padecemos o disfrutamos, no tiene nada que ver con la gloria de Cristo. Por eso Pablo dice en Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabía a quien predicaba. Conocía quién era Cristo. Para él vivir es Cristo y morir ganancia porque voy a ir con Cristo. Ese es el anticipo del cielo. Ese es el cielo verdaderamente. El cielo no es calles de oro. El cielo no es tan solo no tener enfermedades. El cielo no es evitar el infierno. Todo esto es, está dando a entender que una persona realmente no conoce a Cristo. El cielo es pasar la eternidad con Cristo. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, porque con todo lo que conocemos ahora, con lo poco que conocemos de Cristo ahora, eso es lo que deseamos, estar con Cristo para siempre, porque eso satisface nuestra alma. Imagina que el cielo fuese el peor barrio de tu ciudad, el peor, pero Cristo estuviese allí. ¿Todavía querrías ir allí? ¿Por toda la eternidad? Si Cristo está allí, sí, porque le has conocido verdaderamente. Que el Señor hoy en día muestre la gloria de Cristo a alguna persona aquí y le empiece a ver realmente como quien es. Y que el Señor nos permita a aquellos que hemos visto la gloria de Cristo profundizar y ahondar y penetrar y estudiar y observar y quedar asombrados día tras día tras día con Cristo, su gloria, hasta que estemos con Él para siempre. Vamos a ver. Señor, es increíble conocerte. Increíble que, siendo pecadores por naturaleza, estando ciegos, estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo cegados por Satanás, sin esperanza, tú tuvieras misericordia de nosotros, Señor. Y tú hicieras resplandecer la luz, tú quitaras el velo de nuestros ojos, tú nos dieras una nueva vida para verte a ti como quien eres, para verte en la faz de Cristo, para ver la gloria de Cristo, lo esplendoroso que es, lo atractivo, lo placentero, lo deseable, lo increíble. Señor, que te veamos así cada día. que no sea una emoción meramente, sino que sea una realidad, que esté basada en la verdad de la palabra, y esta produzca emociones en nosotros, para adorarte, para exaltarte como tú solo mereces, Señor. Que no seamos personas ritualistas, ni religiosas, ni de un día a la semana, o dos y medio, sino cada día tengamos nuestro deleite en ver y contemplar a Cristo, y seguir y conocer su voluntad para nuestras vidas, y obedecer. Señor, te amamos, porque tú nos amaste primero. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.